muchachas, música y trago, de la tierra o de Villano. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Consentida, colgada del cielo, como un farolito que puso mi Dios, para que alumbraras las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón. Consentida, colgada del cielo, como un farolito que puso mi Dios, para que alumbraras las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón. Pueblito de mis cuitas, de casas pequeñitas, por tus calles tranquilas corrió mi juventud. En ti aprendí a querer por la primera vez, me enseñaste lo que es la ingratitud. Hoy que vengo a tus lares trayendo mis cantares y con el alma enferma de tanto padecer, quiero, pueblito viejo, morirme aquí en tu suelo bajo la luz del cielo que un día me vio nacer. Trayendo mis cantares y con el alma entera de tanto padecer, quiero, pueblito viejo, morirme aquí en tu suelo bajo la luz del cielo que un día me vio nacer.
Bésame, morenita, que me estoy muriendo por esa boquita tan jugosa y fresca, tan coloradita como una manzana dulce y madurita. Que me está diciendo no muerda tan duro, no sea goloso, y besa, que besa, que es más sabroso, y dale un abrazo a tu morenita. Y me está pidiendo que bésela y bésela condenada, que abrazo sin beso no sabe a nada, así me lo dice mi morenita.
Mírame, quiéreme, bésame morenita, mírame, quiéreme, bésame morenita.
Mírame, mírame, quiéreme, quiéreme, bésame, morenita, que me estoy muriendo por esa boquita tan jugosa y fresca, tan coloradita como una manzana dulce y madurita. Que me está diciendo no muerda tan duro, no sea goloso, y besa, que es más sabroso, y dale un abrazo a tu morenita. Y me está pidiendo que bésela y bésela condenada, que abrazo sin beso no sabe a nada, así me lo dice mi morenita.
Mírame, quiéreme, bésame morenita. Mírame, quiéreme, bésame morenita. Bésame morenita, bésame morenita.
Bésame morenita.
Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de Cepal. Comienza un programa de Encuentro Radio.
Tertuleando, tienes la palabra.
Una tarde la vi tan hermosa, la vi tan risueña, la vi tan gentil, que sentí entre mi pecho una cosa tan dulce y extraña que no sé decir. Sus ojos busqué con anhelo, creyendo en sus ojos la dicha encontrar. Y al hallar un abismo tan hondo, tan indescifrable, me puse a llorar. Una tarde la vi tan hermosa, la vi tan risueña, la vi tan gentil, que sentí entre mi pecho una cosa tan dulce y extraña que no sé decir. Y en sus ojos busqué con anhelo, creyendo en sus ojos la dicha encontrar. Y al hallar un abismo tan hondo, tan indescifrable, me puse a llorar. Desde entonces yo marcho errabundo.
Ok, buena tarde. Supóngase que en estos días en que llueve y hace sol, entonces yo me he puesto a pensar qué hay que hacer que nos distraiga, porque es que siempre es un problema eso. Bueno, entonces, una curiosidad, me puse a buscar curiosidades y encontré un poema de Gabriel García Márquez que casi nadie lo conoce como poeta. Ahora, él sí empezó como poeta, pero es que uno necesitando trabajito y platica, entonces le tocó refugiarse en el periodismo. Este que les voy a leer se titula Si alguien llama a tu puerta. Y dice, si alguien llama a tu puerta, amiga mía, y algo en tu sangre late y no reposa, y en tu tallo de agua temblorosa la fuente de una líquida de armonía. Si alguien llama a tu puerta y todavía te sobra tiempo para ser hermosa, y cabe todo abril en una rosa, y por la rosa desangra el día. Si alguien llama a tu puerta una mañana sonora de palomas y campanas, y aún crees en el dolor y en la poesía, si aún la vida es verdad y el verso existe, si alguien llama a tu puerta y estás triste, abre que el amor, amiga mía. Y realmente si uno, lo primero es amarse uno mismo, así tolera la vida. Si no se ama uno mismo, la vida se le hace invivible. Pero miren que hay una cosa que a mí siempre me llama la atención y no estoy de acuerdo, puede ser que ustedes sí. Si el poema se llama Si alguien llama a tu puerta, el primer renglón no tiene por qué decir Si alguien llama a tu puerta. Y todos los poetas que yo he consultado tienen ese equívoco, esa excepcional que yo diga, ve, este es como cuerdo como yo o chiflado como yo. Pero el cuento es que no debería repetirse esa primera frase porque está en el título. Y es que repetitivamente, por ejemplo, si digo el título, si alguien llama a tu puerta, quedó el título, y vuelvo y ahora, si alguien llama a tu puerta, amiga mía, me lo petaqueo. Bueno, y saliendo de Gabo, es que en 115 grupos nativos que habitan en su tierra americana, yo soy defensora de los nativos porque es tanto lo que les han robado desde la invasión española y los siguen atropellando y todo, y hasta la política los manipula. Entonces, la incultura hace que ellos sean maltratados, a veces en el mismo Bogotá, y ahora están anunciando, pero de mala forma, van a venir no sé cuántos buses a hacer un reclamo, pues tienen todo el derecho de reclamar. Y claro que se tienen que venir en bus porque no viven ni siquiera en un barrio de Bogotá, viven en lejísimos. Entonces, se me ocurrió bonito hacer esas recordaciones y más bien traerles un ejemplo. Es que de los Wayú, ese grupo es supremamente religioso y muy espiritual. Más que religioso, es espiritual. Me acuerdo cuando el gobierno de Santos, que hubo un problema, y no fue culpable el oficial o el soldado que se sentó contra una piedra y puso ahí la comida, y eso formó un problemonón terrible, porque resulta que era una tumba, y no estaba marcada como tumba, nadie sabía, no investigan las zonas indígenas. Entonces le tocó, por eso fue que cuando él fue presidente, Santos, lo primero que hizo fue ir a conversar con ellos, porque estaban con ese resentimiento, pero son de un valor terrible. Ahora, como están en un momento tan difícil, la Guajira tiene tres zonas, dejemos que los Wayú estén arriba, donde ellos cuidan su tierra, donde ellos invocan sus creencias, y este que les voy a leer, es una persona, aunque sea wayú, de amplia cultura espiritual, surgido abogado y escritor. Cuando yo trabajé en la Universidad de Externado, tuve un alumno wayú, y se me hacía lindo que era entre toda la universidad el único nativo que había, era como sentirse uno como reforzado, como admitido. Bueno, este que les voy a leer es más guajiro, pero es wayú, y se llama, digamos en español, Miguel Ángel López Hernández, y en su lenguaje nativo, que él dice, en mi lenguaje, Vito Apuchana y Maloe. Debe estar mal leído porque yo no sé hablar wayú, pero de todas maneras, fíjense que ellos tienen su manera de decir mi idioma. Entonces, él es poeta, aunque casi cuando estuvo en diferentes lugares le dio mucho trabajo porque tuvo que irse a Riohacha, después a Maicao y va a Medellín. Y claro, después de hacerse abogado, estar en la universidad y todo, perdió la familiaridad del habla. Entonces, cuando él regresó allá se sentía como inseguro, pero se esforzó. Y a los 23 años de regreso a su pueblo, mire que estuvo media vida por fuera, porque no fueron en las ciudades que les dije solamente. Cuando él volvió, se ganó una beca latinoamericana con residencia artística y comenzó a exteriorizar sus sentimientos bilingüemente en español y su idioma y su sensibilidad poética. Miren la importancia de esas becas. Es que se nos olvida, y reitero, se nos olvida que ellos son los americanos, que hay que darles capacidades de estudio, no solamente manipularlos políticamente, capacitarlos para que desarrollen sus propias industrias. En artesanías andan muy bien desarrollados algunos. Bueno, él traigo dos ejemplos. Uno se llama Vida. Por la fuerza de estar vivo, siguen los frutos del Canatus, alimentando la paz de los pájaros. Siguen mis ojos encontrando a Iwa y Huyu. Siguen los sueños conciliándonos con nuestros muertos. No encontré la manera de poderles traducir a ustedes qué querían decir esos dos nombres, pero debe ser algo como de su parte de experimento religioso. Y este otro, les leí Vida, ahora encontré otro, Vivir-Morir. Vivir, morir. Crecemos como árboles en el interior de la huella de nuestros antepasados. Vivimos como arañas en el tejido del rincón materno. Amamos siempre a orillas de la sed. Soñamos allá entre Ka-Shi y Ka-I, luna y sol, en los predios de los espíritus. Morimos como si siguiéramos vivos. Miren que aquí está la filosofía de ellos. La gente muere físicamente, pero hay una espiritualidad. Entonces eso no fue que lo trajeron los españoles a enseñar ninguna religión, eso es como parte del ser. Ahora, este sí lo tradujo, ahí en un paréntesis debajo del poema dice, Ka-Shi y Ka-I, que es la luna, o sea, Ka-Shi y Ka-I, el sol. Entonces, esos eran también sus dioses y siguen siendo. Miren las lunas de estos días, cómo están de hermosas. Los paisajes que está dejando el sol, ¿cómo no se van a adorar si de esos vivimos? No es adorarlos extremadamente, pero hay que reconocer, es muy importante lo que van a hacer. Si es cierto que detrás, en la parte posterior de la luna, van a poner una estación para ir al universo, que si es que el hombre nunca salió del mono, como hay teorías estúpidas sobre eso, sino que aquí llegaron hombres, ¿de dónde? No se sabe. Pero dicen, Dios creó al hombre. Entonces los que dicen, Dios creó al hombre, no tiene por qué preocuparse, hubo hombres aquí. Ahora les quiero hablar de una persona que en tiempos difíciles, entre liberales y conservadores, ahora es entre 8.000 partidos, había mucha violencia. Y se llamó el señor Eduardo Cote Lamos. Él hizo época en Santander. Yo les había comentado de los estoraques, ahora se los voy a recordar, es para que valoren cómo él tiene un sentido tan importante de la naturaleza, que concibió el poema de los estoraques, concibiendo el valor de la naturaleza. Bueno, él nació en Pamplona, Santander, en 1928 y falleció en 1964. Estudió Derecho en Bogotá, pero por razones políticas se fue a Europa. Su pensamiento liberal lo hizo parlamentario. Escribió lo que les he dicho de los estoraques en el 63, año en que también editaron su antología. Fue tan importante esa obra que también como que resumía el cuento de que estaba pasando con las fuerzas de la política. Entonces hay que mirar eso con mucho cuidado. Y siempre es decir, esas peleas liberales y conservadoras después de la Primera Guerra Mundial surgieron terriblemente. aquí vivimos siempre influenciados por cosas negativas y muchas positivas de las que tenemos que estar completamente recordando. Bueno, Eduardo Cotelamos, como les digo, fue abogado. Se dedicó a la política y a la literatura. Durante el gobierno del presidente Laureano Gómez, se exilió en ciudades europeas. Ese fue el problema, en que la violencia aquí se hizo supremamente dura. A su regreso creó la revista Mito en 1956 con la influencia del existencialismo. Supóngase que yo me he puesto a pensar tantas veces si no estamos viviendo permanentemente el existencialismo, porque siempre existimos y lo existimos de diferente manera, pero el existencialismo se sostiene porque estamos vivos, porque existimos, porque vamos apreciando la vida de otra manera. Entonces, perteneció al existencialismo de su época. Pero analizando la biografía, denoto que el mundo fue completamente maltratador. En el 29, un año después de su nacimiento, estalló en Europa la crisis económica como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. En Colombia, en el año 30, el liberalismo venció al opositor conservador y se comenzó a fomentar el liberalismo social. Que también les digo que eso no existe como palabras. El liberalismo es social, y sino que es la libertad, y el liberalismo es libertad. Entonces, siempre es que nos van manipulando con cantidad de definiciones que dejan a un lado el valor de la persona, ¿no? Entonces, ahora les voy a leer, en contraste, un poema de la barranquillera Nora Puccini. Ella fue de Rosado con un señor español, pero ella firmó sus libros Nora Puccini. Y ella tuvo una formación religiosa católica, muy bonita para ella. Lo que sea ir a favor de la espiritualidad, a favor de toda la naturaleza de la vida, es estupendo. Y ella, como es católica, seguramente oraba con el Padre Nuestro, que lo usan los católicos frecuentemente, y ella lo modificó con su manera de ver la vida y de pedirle a Dios que mejorara esto. Esto digo porque es que a la hora de la verdad nada es concreto. Todo se puede mejorar, como todo se puede enfriar. Y mejor no enfriar. Okay. Entonces, la tertulia a la que yo pertenezco, lo presentamos con ella en una iglesia que nos hicieron el favor de prestarnos el altar. No atrás contra el altar, sino en la mesita, adelante de la mesita, pero que ella y la acompañáramos nosotras a rezar su Padre Nuestro. Y se los quiero leer así. Padre Nuestro que estás en los cielos y estás en la tierra y estás en mi vida, que hiciste las semillas, el agua, los ocasos, la palabra y el sol, escribe tu bondad en mi silencio. ¿Qué debo hacer para santificar tu nombre? Si no puedo lograr ese lenguaje claro con que te alaba el sol, ni la sonata múltiple con que te canta el agua, ¿cantaré la gloria de tu nombre en nuestros labios? Tu reino es el amor como una forma de entender la vida y escribir la ternura en los renglones del cuaderno doliente de la historia. Tu reino es la luz que aclara los pesares. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Jamás nos quedó clara toda tu bondad de paraíso. Tu voluntad que siempre fue de mar, de luna, de tierra y de caminos florecidos. No hemos podido imaginar tu cielo, ni comprender que la palabra amor te la inventaste tú para querernos. ¿Cuántos ojos mirando en el vacío con un interrogante en las pupilas por no saber dónde se encuentra el pan? Tantos ojos de donde ya se ha ido la esperanza y tantos corazones indolentes que tienen un destino en las entrañas. Y perdona nuestras ofensas si como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué hicimos con el mundo que creaste? ¿Cómo puedo pedir que nos perdones tantas vidas truncas, tantas historias rotas, tanto dolor y tanto frío? ¿Cómo puedo pedirte que disculpes tanto desconocerte y olvidarte? No nos dejes caer en tu tentación. Tú, mi Dios, fuente de aguas vivas, de donde nace este pequeño río que soy, déjame ser espejo de los juncos, no turbio lodo espeso, nube ligera, lluvia clara, no cauce sinuoso e impredecible, y líbranos de todo mal, para que no haya sombras en el camino, ni sed en las conciencias, ni dolor en las manos, ni naturaleza en la siembra, para que al pronunciar tu nombre cada nueva mañana, tengamos que en el día el alma sin codicia, la voz agradecida y el sol en la ventana. Muy linda, es una espiritualidad muy linda la de ella. Y fíjense cómo no alteró el Padre Nuestro en el sentido de violentarlo, sino en mi sentido, que no soy católica, cómo lo creció en el desarrollo espiritual. Esa fue Nora Puccini. Era como buena barranquillera, era toda alegre y toda feliz, y era muy linda esa persona, murió ya. Bueno, saliendo de ese poema, que además es poco conocido, les quiero leer otra cosa. Esta es como muy diferente, pero es leerles un poema de León de Greiff. De ese les he conversado mucho porque es que fue uno de los poetas más grandes que ha tenido Colombia. Ahora, como la poesía ya no es la del ayer, ahora es una poesía ni siquiera contemporánea, sino es una reacción poética ante la vida y ante las desgracias que está pasando en el planeta, pues no se pueden comparar. Es un absurdo que la gente todavía hable de décimas y de que si suena, que no rima, que no. No, eso ya pasó. Ahora, cuando más le ponen música, y debe servir la palabra para las entonaciones musicales. Ahí es donde queda sometida. Pero León de Greiff, tanto es, sí señor, me acordé que en Medellín hay toda una avenida que se llama de Greiff. La hicieron en homenaje a los de Greiff. Y aquí en los conciertos todavía asiste, ya está muy viejita, muy malita, muy impedida, la hija de Otto de Greiff. Entonces, miren, y Otto fue un gran comentarista cultural del tiempo. Ahora les voy a leer el de León de Greiff, que era así como diferente a su familia, y dice: Villa de la Candelaria. Lo escribió en 1914 y dice: vano el motivo de esta prosa, nada, sucesos banales, gente necia, local y chata y roma, gran tráfico en el marco de la plaza, chismes, catolicismo y una total inopia de los cerebros. ¿Cuál si todo se fincara en la riqueza, en menjurjes bursátiles y en un mayor volumen de la panza? Miren a ver ese poeta de esa época. Un hombre muy culto, es decir, no solamente por la cultura que trajo a la familia aquí huyendo pues de los problemas de Europa, sino porque aquí él estudió también. Y decir en un pedacito del poema al final: ¿cuál si todo se fincara en la riqueza, en menjurjes bursátiles y en un mayor volumen de la panza? Eso debió causar un escándalo terrible, porque siendo tan distinguidos en Bogotá, eso no se usaba. Decir esas palabras eran peor que una vulgaridad de las que ya no son vulgares, porque ya se volvieron de dominio público, ya todo el mundo dice de todas las cosas. Y es verdad, es la intención con que se dice, no la palabra en sí. Bueno, este tipo, León de Greiff, él es genial, porque es, yo me acuerdo haberlo visto, la esquina donde yo esperaba el bus del colegio, él siempre pasaba y se paraba ahí un ratico, y un viejito con gafas y como una maletica con cremallera debajo del brazo, que siempre tenía aguardiente. Y a mí eso se me hacía tan gracioso, porque el viejito era muy amable y a veces se quedaba ahí mientras que venía por las alumnas el bus del colegio y todo. Pero era un viejito así, completamente diferente a todos los de su familia. Entonces, miren, aquí les voy a leer algo de las palabras que escribió él. Caminante poeta, trovero, traumante, vagabundo, viajero, vengo en un imperio fantástico, ilusorio, soy prisionero del tiempo, inepto a la alegría, egocentrista, arrogante y depresivo. ¿Cómo se describía, cómo se conocía? Tal cual. También dijo, amo la soledad, amo el silencio. Además fue compositor. Y les cuento una cosa, es que los que amamos la soledad y amamos el silencio vivimos mucho más ampliamente. Porque nadie nos estorba, tenemos la libertad de hacer, pensar, sentir como queramos. Y ahí hay un problema que yo lo he visto cuando la gente comparte, que sea familiarmente, no importa si sea pareja, hermanos, hijos, padres, no. Es que no se respetan el uno sobre el otro, pues déjelo. Si él quiere hacer eso, pues déjelo. No, todo el mundo tiene que opinar de lo que no es. Entonces, los que vivimos solos siempre tenemos mucha más libertad. Otro poema de él dice, no he visto el mar. Mis ojos, vigías horadantes, fantásticas luciérnagas. Mis ojos, avisores entre la noche, dueños de la estrella comba de los astrales mundos. Mis ojos errabundos, familiares del hórrido vértigo del abismo. Mis ojos vagabundos no han visto el mar. Este ya no tiene esas palabras excepcionales que puso allá. Mire cómo el escritor, de acuerdo a ese momento emocional en que escribe, si está mal geniado se le nota en el poema, si está triste se le nota en el poema. Entonces, cuando leamos, siempre miremos no el texto, sino quién lo escribió. Es muy importante conocer a los autores. Porque así entendemos mejor por qué escribieron. La gente a veces se refugia y ni siquiera observa quién sería y por qué sería, ¿no? Y lo han manipulado. Los medios de comunicación a veces manipulan mucho la poesía también. Todo. ¿Oímos música? Y hay una cosa hablando de Grace, qué bonito lo que oímos, ¿no? Ja. Miren, pero además vale contarles de quién es, eso es un compositor, Jorge Villamil. Eso es así. Y fíjense cómo es insistir en la poesía es también saber oír, porque todo lo que ahí cantaron era un poema. Entonces la gente lo canta y lo repite, pero no, hay que sentirlo emocionalmente. Sigo con León de Greiff, que dice, me ha llamado mucho la atención esto, mire, él tenía varios nombres de personajes que él trataba en su literatura, pero no era con un momento los necesitara y los inventara, sino que los convertía como en amigos y conversaba con ellos. Y miren los nombres que eran completamente, no tienen nada que ver con la cultura aquí bogotana. Y dice, Ramón Antigua, por lo menos está en nuestro poema, en nuestro idioma. León de Gris, también. Pero aquí ya empieza Sergio Stepansky. Esa palabra Stepansky era de su cultura. Matías Aldecoa, no era una palabra popular. Entonces, sobre eso se pronunció otro gran escritor colombiano que se llama Álvaro Mutis, que él, a propósito de la exposición conmemorativa de los 100 años de León de Greiff, en su discurso dijo, lo recuerdo caminando por el centro de las calles de Bogotá con su talante de caballero de Carlos II, 12, de Suecia, erguido, altivo, el gesto de su rostro de vikingo, la mirada gris, penetrante y fija. Él nos destapó que la familia venía de otra parte y entonces nos dijo que era de Suecia. Pero les voy a contar quién fue Álvaro Mutis, porque es que cada vez que nombremos a alguien tenemos que avanzar en conocernos unos con otros y sentir la literatura por dentro. Álvaro Mutis es un gran escritor, no, ya murió hace como 2 años, un gran escritor colombiano, pero en una época muy joven, trabajó en relaciones públicas de la línea aérea Avianca. Allá cometió una faltica que lo llevó a la cárcel. Y en la cárcel nadie lo fue a visitar, pero había una señora que tenía la bondad de visitar a los reclusos y se hizo amiga de él, se le hizo un hombre muy culto, muy agradable, muy todo, y lo apoyó tanto que cuando él salió de allí, salió convertido, liberado, sin resentimiento, comprendiendo la sociedad y se volvió un gran escritor. Esa es la historia de Álvaro Mutis. Es muy hermosa de por sí, porque nunca se volvió antipático. Más bien le gustaba era presumir que era muy europeo. Bueno. Entonces, como ya vamos a acabar, vamos a ver qué más hacemos. Hubo una poeta que era antipoeta. Ella misma se llamaba antipoeta porque lo que escribía era todo lo que no estaba en un poema, lo que no se usaba escribir en un poema. De pronto hasta León de Greff, como leímos, pudo ser también antipoeta en algunas cosas. Y entonces ella se decía que había unas normas, había, y ella se salía de eso. Ella fue modelo. Yo la conocí ya muy mayor y se veía muy bonita, pero debió ser hermosa. Era como modelo, como ya les dije, reina de belleza. Bueno, y se vendía enormemente exhibiendo la ropa, la mejor ropa que hacían en Colombia. Pero cuando ella escribió su poema, lo llamó en 1972, que se titula La señora burguesa, ese es el que ella da como modelo de la antipoesía. Miren ustedes y verán que a lo mejor sí. Yo soy una señora burguesa con la barriga inflada y escribo poesías con dolor de garganta. He sido niña prodigio, marchita insoportable, mala estudiante, reina de belleza, modelo de estas que anuncian sopas o telas o artículos diversos. Me metí en este lío inevitable de enamorarme y sacrificar a un pobre hombre hasta convertirlo en un marido, sin mencionar de paso en qué me he convertido, y cometí el abuso social imperdonable de tener 5 hijos. He fracasado como madre, como esposa, como amante, como lectora, como filósofa. Lo único que puedo hacer mediocremente bien es ser señora burguesa y despreciable, imperdonablemente inútil. Y eso es precisamente lo que me infla la barriga y me hace escribir poesías con el dolor de garganta que me saca la rabia. Porque todos los días me acuerdo de la guerra y el hambre que son tan reales como las señoras, y a la misma hora en que estoy aquí sentada como una pendeja. ¿Cómo se les hace? Ese es el antipoema. Fíjense que sí tiene mucho que ver con la manera caprichosa de escribir León de Greff, y creo que nosotros, que sigo un rato, no sé, bueno, ustedes saben qué les quiero comentar. Es que realmente leer es una pasión, ¿no? La gente que lee novelas, porque en la Feria del Libro están vendiendo cantidad de novelas, pero yo quiero distinguir algo. Entre los eventos todos son de hombres, a las mujeres las han mirado, mejor dicho, no las han mirado. Y aquí hay algo que me llama la atención. Tanto hombres como mujeres están escribiendo sus propias biografías y también ambientales, no solamente la propia, sino el mundo que les tocó vivir. Eso lo han hecho todos. Pero las mujeres se están caracterizando por desahogar su vida, como siempre las miraron o no las miraron, más vale. La mujer siempre ha sido despreciada, son pocas las peleadoras que se han hecho sentir a la brava. Pero a la hora de la verdad, el hecho de luchar uno porque lo reconozcan como ser vivo, como ser humano, le deja siempre como un resentimiento, yo creo, ¿no? Porque no es lo mismo de sentirse halagado, bien, no eso. Entonces, ahí está, es que me vino otra vez la señora antipoeta, eso es antivida también. La cosa es que en la Feria del Libro, muy pocos libros hay como, por ejemplo, en la sección literaria, en sección universidades, ahí hay unos libros ya como textos, que no es lo mismo vender textos que vender libros de recreación. Y mucha novela, y son novelas escritas generalmente por mujeres magníficas novelistas. Casi le digo que mejor que los señores, porque los hombres están acostumbrados a escribir de una manera. Inclusive entre grupos de literatos y de editoriales se apoyan y se cambian. Las mujeres se están imponiendo, por eso las rechazan, porque de pronto se imponen en todo. Bueno, entonces ahora les quiero llamar una atención bonita, porque es que el planeta, como está tan fregado el planeta, como les dijera, como en el clima, como en todo. No sé si a ustedes les pasa, alguno ve el reloj, marca bien, pero uno cree que el tiempo va más rápido, todo eso es una influencia ambiental. Y entonces me quiero referir a la expedición botánica del siglo XVIII, porque además de que ahí aprendieron los habitantes de la época el valor que había, tanto que Humboldt vino a aprender, para decirle al hermano que era el que explotaba las cosas, vino a aprender todo lo que había en América y que nosotros somos zona tórrida. Siempre se nos olvida recordar que siendo zona tórrida somos particulares. No hay sino una zona tórrida, entonces somos particulares. Entonces, con la expedición botánica también nacieron dos cosas importantes, que es el aporte al desarrollo de la ciencia en Sudamérica, y surgió la literatura científica que promovió el sabio Caldas con sus mapas geográficos y sus diarios sobre sus estudios, pero ganó la vanidad y fue el retrato de la persona el de mayor aceptación. Miren cómo la pintura a los valores, ¿no? Lo que ahora todo el mundo se saca una fotografía y la cuelga, pues esto les tocaba mandarse pintar. Y hay muy bonitas. Pero a propósito de eso, el sabio Caldas fue sabio. El mismo Humboldt lo reconoció. Yo he encontrado unas referencias de que Humboldt se quedó, pues, cuando Caldas le explicó todo lo que él había visto y descubierto y todo. Entonces, no, Caldas fue un hombre muy grande, pero era tan grande que lo fusilaron porque pensaba. Bueno. Y también hay que incluir las obras al óleo de algunas batallas libertarias, y eso es mejor. Uno, yo me pregunto muchas veces cómo serían esas batallas de esa época en esos territorios tan absurdos. Bueno, en el llano siempre ha sido llano. Pero, y mientras tanto, por ejemplo, cuando salían de Boyacá, todo eso debió ser supremamente duro. Pobre Bolívar también fue un gran luchador y todos los que ahí se pegaban lo fueron. Pero hubo un pintor que lo escogió Bolívar para llevarlo a esos combates, que se llamó Espinosa de los Monteros. Acabó siendo también ahí del ejército, pero él es el que ha pintado con su recuerdo lo que eran esos combates. Entonces, cuando uno va a los museos y quiere mirar, a mí me da como risa y curiosidad. Uno ve ahora de la Segunda Guerra o de la Primera Guerra para acá una cantidad de fotos y de la violencia en Colombia, ni para qué. Y ve esos cuadros tan bonitos de la violencia que no puede creer que ahí hubiera una guerra tan terrible y tan espantosa. Y entonces, entrando el siglo XIX, se distinguen como pintores Epifanio Garay y Ricardo Acevedo Bernal, confirmando la influencia de la vida colombiana. El primero, Garay, pintó principalmente a los miembros del Partido Conservador, y el segundo, Bernal, a los liberales, para que vean que Colombia, desde cuánto hace que vengo yo diciendo, y hoy mismo lo nombramos desde hace mucho rato en liberales y conservadores. Entonces, esta violencia política en Colombia, es verdad que es deplorable, pero la vivimos y la sobrevivimos. La seguiremos sobreviviendo y ojalá que un día la venzamos. Y entonces ahora sí los dejo. Muchas gracias.